Un gusto saludarlo, gracias por hablar con la radio y el canal del Eco. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Claudio? Todo bien, gracias.
Gracias a usted por atendernos, es el titular de Atención Primaria. Cuéntenos un poco cómo está el panorama hoy por hoy con el tema de la vacuna, cuánta gente pudo vacunarse aquí en la ciudad de Tandil, atento a que, bueno, se empezaba obviamente con personal de terapia intensiva y otros sectores que están en la primera línea.
Sí, justamente nosotros comenzamos al día siguiente que llegó la vacuna, o sea, precisamente el día miércoles de la semana pasada. Se vacunaron 40 personas que pertenecen a las áreas críticas. Empezaron el primer día con áreas de salud pública, pero de todas maneras, hoy vamos a continuar ya vacunando tanto sector público como privado, por supuesto. Primero áreas de terapia intensiva y también unidad de cuidados respiratorios intensivos. Y también hay un apartado especial que estamos haciendo para los hisopadores, ¿no? Porque eso obviamente son personal que está muy expuesto y consideramos que realmente necesitan también tener la misma prioridad que puede tener la gente de terapia intensiva y de las guardias, o sea, las áreas de emergencia, ¿no?
Correcto, sí. Así que hay vacunadas hasta el momento 40 personas de 900 dosis que llegaron a Tandil. ¿Cuánto estiman
No,
vacunadas?
no,
Ah,
900 dosis, no,
perdón,
450, ¿eh?
450, 900
Sí,
eran de Mar del Plata,
900.
perdón.
Sí, y aparte, uno puede calcular 900 dosis en el caso de la segunda dosis, para estos 450 agentes de salud.
No, no, correcto, no fue un error mío, 900 tenía el número de Mar del Plata. Sí me
Bien.
había llamado la atención que proporcionalmente entre Tandil y Mar del Plata mandaron más dosis a Tandil que a Mar del Plata. Digo proporcionalmente porque tenemos, a ver, Mar del Plata debe tener mucho más del doble en cuanto a personal de salud que Tandil.
Sí, evidentemente es así. Si cuentan no solamente los del sector público, sino que cuentan la cantidad de privados que tienen unidad de cuidados críticos, tiene mucho más. Pero de todas maneras, pues no sé cuál habrá sido la razón. De todas formas, nosotros con la cantidad de dosis entendemos que en esta primera etapa vamos a estar bien. Hemos hecho unos ajustes sobre el programa de carga provincial, que es el CIPRES, que bueno, justamente había que familiarizarse con él, encontrar todos los datos que eran necesarios para tener todo en regla. Hoy ya vamos a estar con todo perfectamente cargado. Así que, bueno, creo que hasta ahora no hemos tenido ningún efecto colateral de importancia. Ha sido muy poquita la gente, 3 o 4 personas que tuvieron un poquitito de fiebre o tuvieron algunos dolores articulares, un poco de náusea, pero prácticamente ninguno. O sea que en ese sentido, estamos, bueno, ahora satisfechos, ¿no?
Lo esperable, en 40 personas, 3 personas. Hoy estiman ustedes cuánto vacunarán y si tienen ya cuántas personas, bueno, vacunables, si se me permite el término, en esta etapa se han anotado.
Bueno, el tema es el siguiente. Una cuestión es la gente que se anotó en Vacunate PBA, ¿no es cierto? Que era un requisito indispensable
Sí.
estar registrado en el sistema de provincia para después poder ser beneficiario de la vacuna. Pero resulta que en ese sentido hubo algunos problemas porque se había anotado gente en la página, ¿no es cierto?, que no pertenece a cuidados críticos ni al área de emergencias, tanto público como privado, sino que también se anotaron otras personas que pueden tener relación con la salud, pero por ahí alguna médica o médico de consultorio, alguna médica auditora de alguna obra social, y les llegó el turno primero. Bueno, a esas personas les dijimos que nosotros no nos íbamos a vacunar en ese momento porque la prioridad era terapia intensiva y áreas críticas, que es lo que también el Ministerio
Claro.
nos dio. Así que creo que son pequeños desajustes que obviamente le dijimos, ustedes también se van a vacunar, pero van a tener que reprogramar el turno, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los listados de las terapias intensivas y las áreas críticas Y entonces lo que vamos a hacer de alguna manera es consensuar con provincia esta situación para que quede regularizada. Pero como los listados los tenemos nosotros a mano, nosotros estamos haciendo también los llamados, entonces bueno, en ese sentido creemos que no va a haber ningún problema. Incluso hoy a las 2 de la tarde hay un Zoom con el viceministro de Salud, el doctor Plack, y también con el presidente, el vicepresidente del Sistema Integrado y nosotros también. Así que creo que ahí vamos a cambiar opiniones sobre este inicio, ¿no? Y creo que no va a haber ningún problema.
¿Cuál es el objetivo de esa reunión, Pablo?
Bueno, creo que tiene que ver justamente con esto que acabo de decir. El tema de por ahí que ha habido algunos inconvenientes con esos turnos programados que dio provincia. Una cosa es la preinscripción. A vos te llega la confirmación de que estás inscrito, pero no te llega el turno enseguida.
Eso está claro, sí.
Claro, entonces a algunas personas les llegó el turno y otras todavía no. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Entre esas hubieron estas personas que no pertenecían a las áreas de cuidados críticos y teóricamente tenían el turno antes que los demás. Entonces, bueno, esa es la parte que nosotros desde acá, como tenemos el conocimiento local y tenemos los listados, estamos regularizando. Obviamente claro. Esto también, durante el fin de semana, que por más que fue fin de semana largo, hemos estado trabajando realmente porque hemos estado con mensajes y con comunicaciones desde el Ministerio, desde nosotros, también con la doctora Iparraguirre, como directora asociada de la Región Salud de Ocava. Entonces resulta que, hemos estado trabajando en estas cosas como para hoy, supongo que en esa reunión, digamos que de alguna manera concentraremos todo esto que hemos estado viendo durante el fin de semana, ¿no?
Correcto. ¿Qué cantidad de personal de salud tienen ustedes anotado que estaría en condiciones de vacunarse?
Y lo que pasa es que también tiene que ver con que nosotros tenemos un listado con la cantidad, nosotros calculamos que agentes de salud son alrededor de 3.000 y pico, que en total.
Sí, 3.200 nos habían dicho en total.
Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, en esta primera etapa, las 450 dosis serían fundamentalmente para cubrir esto que yo digo que son las áreas de cuidados críticos, o sea, tanto terapias como áreas de emergencia con shock room, terapia neonatal, los isopadores, todo eso. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando uno a veces llama al listado que tiene, algunas de esas personas, como estos voluntarios, te dicen que no se van a vacunar. Entonces ahí recién nosotros tenemos un poco más de noción de las personas que se van a vacunar. Recién empezamos, o sea que no tenemos todavía un número real de cuántas personas se van a vacunar efectivamente de los listados que tenemos.
Estamos hablando con Pablo Díaz Cisneros, director de Salud Comunitaria. Doctor, hay muchas personas del ámbito de la salud, de los vacunables, perdone la expresión, pero usted me entiende, es decir, de los que podrían vacunarse en esta primera etapa, que han decidido no hacerlo.
No, en general hasta ahora hemos tenido muy buena recepción. Yo diría que son una minoría los que han decidido no vacunarse.
¿Pero en qué porcentaje? ¿Digamos un 5, un 10%?
Pero no puedo saber porque los llamados se hacen prácticamente sobre el día o el día anterior. Entonces, ajá, para programar el día siguiente, ¿no es cierto? Es muy poquito, todavía yo no les puedo dar ese número. Capaz que a fin de esta semana sí podemos tener un estimativo mejor, porque ya si calculamos que si vacunáramos los 5 días de la semana a 30 por día, que es lo que el Ministerio nos ha puesto como tope, no quieren que vacunemos, bueno, evidentemente tendrán sus razones, nos han manifestado que prefieren que no vacunemos más de 30 por día, y bueno, entonces en 5 días tendríamos 150 personas, más las 40 que vacunamos la semana pasada, ya estaríamos prácticamente en la mitad de las dosis de la vacuna, ¿no?
Correcto, sí. 30 por día, me llamó la atención eso, esa indicación del Ministerio.
Sí, yo entiendo, si bien creo que se pueden vacunar más personas, nosotros podemos vacunar 2 veces y media esa cantidad por día, nosotros podemos vacunar 80 por día, pero evidentemente lo que nos han manifestado desde el Ministerio, por lo menos hoy lo vamos a charlar bien, ¿no? Pero una de las razones, decían que en realidad querían ir un poco más despacio, porque bueno, si había que comunicar algún efecto adverso, alguna cosa, querían que estuviera todo bien registrado. Bueno, hoy vamos a preguntar un poco más, a ver por qué este límite de 30 por día, ¿no? Porque
correcto.
Nosotros lo que queremos es que la mayor parte de la población de cuidados críticos y la población en general, si tenemos la capacidad de hacerlo, se vacunen en el menor tiempo posible, ¿no?
Sí, sí.
Con los márgenes de seguridad lógicos, o sea, no estamos diciendo que uno salga a vacunar a troche y moche sin cuidar todo lo que hay que cuidar, más bien.
¿Cómo viene, Pablo, la conservación de la vacuna? No ha habido ningún problema, digamos, es un freezer que está ahí en el hospital de niños sin ninguna complicación, ¿verdad?
Sí, en realidad nosotros hemos comprado dos freezer. Un freezer que se adquirió inmediatamente como para que la vacuna llegara y estuviera en condiciones. Es un freezer que tiene la temperatura regulable entre 18 y 23 grados. De tal manera de que no esté trabajando a 18 como potencia máxima, sino que tenga realmente mayor margen y justamente de esta forma, si hace calor, no tengamos bajas de temperatura. Y un segundo freezer que lo compramos justamente porque, si bien tenemos grupo electrógeno, por lo tanto, si se cortara la luz, inmediatamente el grupo electrógeno arranca y de esta manera no habría caídas, digamos, en el tema de la temperatura. Pero también puede ser que de pronto el freezer sufriera un desperfecto técnico y entonces uno no puede salir ahí a buscar otro. O sea que la idea era tener un reaseguro, de tal manera que si hubiera algún inconveniente, el otro lo podemos utilizar y no tener problemas con eso.
Correcto. Estamos hablando con el doctor Pablo Díaz Cisneros, director de Salud Comunitaria. Pablo, ¿qué percepción están teniendo en los barrios respecto al tema de la evolución del COVID? A ver, este aumento de casos que se está dando en casi todos lados y Tandil lamentablemente no es la excepción.
Y bueno, en realidad nosotros tenemos el mismo problema porque esta es una enfermedad que después de 10 meses de hacer campaña de todo tipo, ¿no es cierto?, por todos los medios, las redes y demás, y además en el boca a boca, toda la gente que pasa por alguna de las áreas de salud, y ya está archiconocido que son tres o cuatro cosas que hay que cumplir para no contagiarse. Entonces la gente se relajó, la gente cree que porque de pronto empezó a hacer calor y estaba cansada de tanto aislamiento, de tanta cosa, de pronto no podemos hacer esto del todo o nada. ¿No es cierto? O sea, de pronto decir, bueno, primero me pongo todo y ahora me saco todo, como si de pronto el virus hubiera cambiado de forma de contagiarse o de trabajar sobre uno, ¿no?
Evidentemente. ¿Cómo lo manejan en el centro de salud?
Y se maneja, seguimos haciendo el tema de prevención. Es la única que nosotros podemos hacer. Se ha hecho algo más que ha sido salir a hisopar los contactos estrechos sin síntomas de una persona que es positiva, de tal manera que ese contacto estrecho, por ejemplo, conviviente, que al no tener síntomas seguía entrando y saliendo de la casa a veces, o los contactos estrechos que no vivían en la casa, bueno, tratar de detectar a ver aquellos que eran positivos y de esta manera, porque no tenían síntomas, los hisopábamos igual y si eran positivos, a su vez entonces buscábamos el listado de contactos estrechos de esos. Y de esa forma tratar de lograr un mejor aislamiento de esas personas también, para tratar de alguna manera de poder contener un poco más esto. Ahora, si de pronto tenemos una reunión como la del 24 de la noche en el dique, o cuando se cerró el dique el 31, resulta que todo el mundo se juntó en la esquina de la pulpería, en esa rotonda estaba también lleno de gente, y sobre eso no hay prevención que resista.
Sí, acá hay una cuestión muy complicada, ¿no? Que tiene que ver con la responsabilidad personal por un lado y con lo que se puede hacer en cuanto al control, ¿no? Son dos cuestiones que, a ver, depende a quién le preguntes, tiene una opinión personal. Dice, algunos dicen, no, bueno, mano dura, que salga a la calle. Bueno, otros dicen, bueno, hay que apelar a la responsabilidad, hay que apelar a la responsabilidad personal. Es cierto, como decimos siempre, que no se puede poner un inspector, un policía al lado de cada persona, pero habría que buscarle un mix, ¿no? ¿Cómo lo analizan ustedes desde el comité de seguimiento esta cuestión? ¿Qué se puede hacer o hasta dónde se puede hacer y hasta dónde no?
Bueno, nosotros evidentemente desde el comité de coronavirus se trabaja informando y dando pautas a Secretaría de Protección Ciudadana, que justamente de alguna manera es la que tiene que coordinar el trabajo de calle en ese sentido, ¿no es cierto? Pero nosotros mandábamos las recomendaciones y demás, pero las estrategias Para llevarlo a cabo, eso habría que hablar con Protección Ciudadana. Entiendo yo que...
Te juro que queremos hacerlo, pero nos resulta tan difícil hablar con Protección Ciudadana.
Ah, bueno, no. Yo la verdad que sobre
no, ya no es tu área, no te preocupes.
No. Yo lo que digo es que realmente entiendo que hay mucha gente que no está cumpliendo, mucha gente. Y también sé que han estado controlando y han estado labrando actas y demás, pero bueno, evidentemente yo creo que si uno compara con la cantidad de gente que no cumple, se va de la mano, porque esto es masivo. La verdad que lo que yo vi el otro día, bueno, el 24 y el 31, la verdad que, en fin, ¿no? Me acordaba del dolor de Maradona, ¿no?
Claro. ¿Qué te causa vos como médico y estando tan cerca de los médicos que... Bueno, en muchos casos dejan la vida, ha habido, gracias a Dios, no en Tandil, pero ha habido casos que han dejado la vida en esta lucha contra el COVID. Acá hay médicos que laburan muchísimas horas, bueno, no es el momento más difícil ahora, pero lo hemos tenido. ¿Cómo lo ves como médico y mirándolo desde la perspectiva de tus colegas también, esta cuestión de no importarle nada del otro? Cuando, bueno, se reúnen sin distanciamiento, esto que hablábamos recién, ¿cómo lo vivís y cómo lo viven tus colegas?
Bueno, eso uno lo vive con una cierta dosis de frustración, ¿no? Porque a veces nos sentamos y decimos, tanto esfuerzo, tanto trabajar en tantas cosas, tanta inversión justamente para tener toda la protección posible que ha servido, por supuesto, no decimos que no, pero eso en función también de que podamos seguir brindando una atención, la mejor atención posible a la gente, ¿no? Pero la verdad que a veces es como frustrante. No nos hace bajar los brazos, pero sí nos enoja de pronto ver gente que pasa sin barbijo, sin ninguna protección, o siguen compartiendo el mate, o siguen compartiendo la cerveza o una bebida, sin importarles nada, porque les parece que no les va a pasar nada. La verdad que eso, y aparte por otra cosa, creo que hay un tema que es educacional, creo que es un tema social, cultural, me parece que evidentemente algo está fallando en la parte, no me pongo a hablar de educación en las escuelas, aunque también, si estuviéramos en otra cosa, algo más activo, ya que ha tenido que ser tan virtual, pero creo que desde el punto de vista educacional, tenemos una falla, no nos gusta cumplir con las normas, estamos tomando las normas como si de pronto fueran represivas, y las normas son para ordenar y organizar una sociedad, no militarizar, estamos hablando de una sociedad organizada, es aquella que de pronto cumple ciertas pautas que han sido acordadas entre pares justamente para no avasallar los derechos del vecino y viceversa. Son normas de convivencia.
Se empezó a hablar, que te interrumpa, se empezó a hablar este fin de semana, Pablo, de la posibilidad de implantar una especie de toque de queda sanitario. A nivel país, obviamente, o en los lugares donde están más complicados. ¿Cómo ves esta cuestión y qué sería un toque de queda sanitario? ¿Tendría que ver con, impedir de alguna manera que los que van a las fiestas a la noche puedan juntarse? ¿Tendrá que ver con eso?
Sí, pero lo que pasa es que lo que va a suceder es esto. Yo hoy por hoy creo que al comerciante, tanto al gastronómico, tanto al que vende prendas o que de pronto tiene un almacén, y nosotros no, bueno, el almacén en general se ha tomado como esencial, entonces no. Pero el resto, yo creo que ese toque de queda no sirve, porque en realidad ahí es donde se exigen las normas de seguridad y si no, no te dejan pasar, ¿es cierto? Entonces, creo que sí, evidentemente hay que controlar lo que es más difícil de controlar, que son las juntadas multitudinarias y sin ningún tipo de respeto por la norma, que es la protección. O sea, ¿qué problema habría si una persona se juntara poca cantidad de gente en su domicilio siempre y cuando respetaran los 2 metros, respetaran usar el tapabocas?
Sí, y en el patio, ¿no?
Claro, y en el patio, o en el jardín, o donde sea, ¿no es cierto? O en el balcón. Pero el problema es que entran a la casa y se sacan todo como si de pronto fueran...
convivientes.
Sí, eso es un disparate. Pues entonces directamente estamos sacando toda la barrera de protección.
Sí, es real. Pablo, gracias por, bueno, por la información y también por ayudarnos a pensar, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre que nos llaman y se interesan por estos temas, que en este caso este es el tema principal del año.
Sí, sin duda. Del que
Del año
pasó y
nuevo.
lamentablemente de este también.
Claro, por supuesto.
Un abrazo y quedamos atentos, Pablo, muy amable.
Gracias, buenos días, hasta luego.
El doctor Pablo Díaz Cisneros, director de Salud Comunitaria de la ciudad de Tandil, nos contó, bueno, entre otras cuestiones, que se han vacunado alrededor de 40 personas el pasado miércoles, todo personal esencial de salud, especialmente del sistema público. Hoy van a continuar.